Bien, yo voy a hablar, ya se dijo, sobre violencia y pacifismo en los conflictos sociales de la Baja Edad Media. Primero, rápidamente, conceptos, tal como los uso yo. Para mí, violencia es el uso de la fuerza para vencer una resistencia, bueno, para mí y para muchos en ciencias sociales. Por lo tanto, nos remite a la violencia como medio para conseguir determinados fines. A la hora de utilizar este aparato conceptual, en mi opinión, hay que aproximarse a la psicología social, que se lo ha trabajado muy bien, y utilizar los conceptos de actitud y conducta, ¿no? En el caso de actitud, nos remitiría al concepto de agresividad y de conducta a la acción hostil contra algo o contra alguien. Para los que hacemos historia de las mentalidades, el estudio de la violencia formaría parte del tercer componente, ¿no? En algunos trabajos míos he hablado de esto. Primero viene lo racional, lo emocional, lo imaginario, lo inconsciente, y en quinto lugar, las prácticas. Dentro de esas prácticas sociales, humanas, a lo largo de la historia, pues bueno, estaría el tema que nos ocupa la violencia y el pacifismo en las conductas sociales, ¿no? Todo muy influido en parte por la, o debería estar muy influido en parte por la psicología, pero también mucho por la antropología, ¿no? Dentro de esa interdisciplinaridad que siempre ha sido indispensable para la renovación de los estudios históricos, en este caso en el apartado de mentalidades, o algunos les llaman también antropología histórica. Ya se ha dicho en estas jornadas, más de una vez creo, que la Edad Media tiene una relación peculiar con las conductas violentas, y es que nuestra sociedad medieval es una sociedad emocionalmente extravertida, ¿no? La agresividad en el medievo es muy desinhibida, y podemos decir que la violencia se acepta más en la época medieval como comportamiento social, como actitud humana, que en otras sociedades, sobre todo sociedades posteriores a partir de la modernidad. Ahora, con todo, yo matizaría, si la violencia es aceptada en la Edad Media, según quién, según cómo y según cuándo. Y pienso que la función del historiador es hacer en cada caso el análisis concreto, porque una receta general, la sociedad medieval es una sociedad violenta, no resuelve demasiado, ¿no? Sobre todo, una vez que entramos en la complejidad de la historia en general y de la historia medieval en particular, con lo que recetas y fundamentalismos, en este caso caricaturescos, como que la Edad Media es una sociedad especialmente violenta, sabéis que es una invención de la época de los tiempos humanistas y modernos que aceptamos malamente, ¿no? Los historiadores que nos dedicamos a la Edad Media, ¿no? Hay que huir, bueno, pues de la leyenda negra sobre la Edad Media, pero también de la leyenda dorada, ¿no? Es decir, en el sentido de que allí todo transcurría de una manera idílica, como quisieron convencernos los románticos del siglo XIX. Para movernos en este tema, yo aconsejo, bueno, se puede hacer varias tipologías de lo que es la violencia en la época medieval, y yo las reduciría a tres bloques: la violencia social, la violencia política y la violencia cotidiana. Por violencia social entendemos fundamentalmente, teniendo en cuenta la sociedad medieval en su conjunto, a la violencia entre señores y vasallos, que es mi objeto de investigación, sobre todo la violencia de los vasallos contra los señores en momentos y en lugares determinados, ¿no? Después, la violencia política sería lo que en general llamamos guerra, en su sentido más riguroso, ¿no? Bien sean guerras interseñoriales, lo que se llama pues guerra feudal, la guerra de los caballeros, que aparecerá esto de la guerra de los caballeros bastante en mi intervención a partir de las fuentes orales que utilizo, y después tenemos también como guerras políticas, además de las guerras interseñoriales, las guerras dinásticas, donde los suelen tener un ámbito relativamente amplio, peninsular o europeo, etcétera. y los protagonistas son principalmente los estados monárquicos, a diferencia de la guerra feudal, donde los protagonistas son los señores y los caballeros en sus luchas intestinas por conseguir para cada casa nobiliaria o para cada señor más tierras y más vasallos. En tercer lugar, la violencia cotidiana, pues en fin, remite a insultos, agresiones, a una violencia de orden, en fin, digamos, inferior, que yo subdividiría en la violencia de persona a persona, es decir, interpersonal, y la violencia intercomunitaria, entre comunidades, vecinas, localidades diferentes, etcétera. Entonces, nos quedamos con esto. Yo voy a centrarme en la violencia social, entre otras cosas porque creo que es la que remite a una conflictividad fundamental para entender la evolución de la sociedad medieval y lo que cuando éramos jóvenes llamábamos el modo de producción. Bien, pues vamos por ahí. Yo parto de la idea de que no se puede estudiar la violencia sin estudiar la paz en la Edad Media y viceversa. Es decir, que existe una dialéctica entre paz y violencia a la hora de buscar el funcionamiento de esa sociedad, que hay que tenerlo en cuenta así de esa manera, como unidad de contrarios, ¿no? Y eso facilita bastante los análisis. No hay violencia si no hay paz, y no hay paz si no hay violencia. Yo lo aplicaré a los conflictos sociales. La gran mayoría de los conflictos sociales se apartarían un poco, mejor dicho, un mucho de esto que estoy hablando, porque transcurren por una vía judicial, suelen tener cierta base, diríamos, legal, suelen ser pacíficos y puede haber agresiones de tipo de menor nivel, etcétera, y agravios de menor nivel, que insultos y eso, que aparece a veces en la documentación judicial, en sentencias y etcétera, ¿no? Pero claro, no es eso lo que atrae mi atención, siempre buscando lo más difícil y aquello que puede tener más que ver con la evolución de las sociedades. En definitiva, el historiador tiene como objeto el cambio histórico, ¿no? Y el cambio histórico está vinculado a la conflictividad. Y en el caso del estudio de la violencia, lo que más me interesa son los conflictos armados, ¿no? Es decir, las revueltas. Las revueltas que yo, para los efectos de subdividir, de dividir y de clasificar la conflictividad social entre conflictos, simplemente, en muchos casos, conflictos judiciales y revueltas, pues utilizo el criterio de tipo descriptivo, pero que me es sumamente útil, de si hay o no el recurso a las armas en la evolución del conflicto, es decir, si estamos hablando de revueltas armadas o no. Y yo he restringido, por lo tanto, mi objeto de análisis de la conflictividad en su conjunto a las revueltas armadas, normalmente de campesinos contra sus señores. No es porque yo haya excluido la ciudad, es que simplemente he hecho una recogida de datos general con todo tipo de documentación, y aunque algunos de los eventos violentos que suceden en la ciudad, la gran mayoría tienen que ver con la relación social fundamental de ámbito rural y entre vasallos y señores, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de vasallos que se rebelan violentamente con armas en la mano contra sus señores, utilizando el derecho alternativo, el uso alternativo del derecho en la Edad Media, que es tan importante para entender las revueltas, porque los que se levantan están absolutamente convencidos de que tienen toda la razón y la justicia de su parte cuando se enfrentan a un señor que justamente considera que ha transgredido su función de administrar justicia en la sociedad. Todo esto ya yo he trabajado sobre este tema, ¿no? Y otros lo han hecho sobre el uso alternativo del derecho como elemento fundamental para entender la mentalidad de los participantes en la revuelta. Se creen que están en todo su derecho y exigen de las restantes instituciones de la sociedad para que les apoyen en su lucha contra señores que ellos califican, aunque empleen ese término, no entienden que son malos señores. Por lo tanto, vamos de los conflictos en general a las revueltas en particular y dentro de las revueltas aquellas en las que ejecutan al señor feudal, ¿no? Eso, claro, reduce más el número de casos que puedo utilizar, pero lo que perdemos en cantidad lo ganamos en calidad, porque es la impugnación, digamos, total del y puntual del régimen señorial, el asesinato colectivo del señor. Eso me lleva inevitablemente a la Baja Edad Media, porque es donde, pues bueno, como consecuencia de la crisis del feudalismo, se agudizan todos los conflictos sociales y nos encontramos con la violencia más radical en los conflictos sociales y también con el pacifismo más profundo como parte de la estrategia de los rebeldes y además con más posibilidades de éxito, como veremos, estamos más bien ya acercándonos cada vez más al final de la Edad Media, por lo tanto al principio de la Edad Moderna. ¿Dónde he encontrado todo esto para estudiar la violencia total contra el régimen señorial, es decir, en el sentido práctico y puntual de que asesinan al señor, es al estudiar ya en mi tesis y en mi tesis de licenciatura y en mi tesis doctoral a que se refería Pedro, a quien aprovecho para agradecer aquí su presentación, que es tan vieja como 30 años, casi como vuestras semanas de estudio. Y allí es donde empecé a acercarme a estos temas que no he podido abandonar, como pasa tantas veces con los temas de nuestras tesis. En parte también por la demanda que existe de que les hable, sobre todo en Galicia, de cómo fue esta revuelta en los diferentes lugares. No, pero eso es otro tema. Por lo tanto, yo propongo como análisis de caso el Reino de Galicia en el siglo XV, porque tiene unas características muy especiales en cuanto a situación social y es muy representativo de esas tendencias a las que me refería, que tal como se manifiestan al final de la Edad Media. El Reino de Galicia en el siglo XV nos encontramos una violenta refeudalización como consecuencia de la guerra trastámara. Se produce un cambio de nobleza, que ya lo estudió Salvador de Mossó en su momento, y en el caso de Galicia, el padre José García Oro. Y esa nueva nobleza, tremendamente agresiva, cambió completamente las relaciones sociales y a la propia relaciones en el interior de la clase señorial, desplazando a los márgenes a la fracción señorial que fue mayoritaria desde la constitución del feudalismo en Galicia, que es la Iglesia. Las primeras víctimas de esa violencia, nobleza agresiva, fue la Iglesia, que fue por varias vías, encomienda, usurpación simple, pues desposeída directa o indirectamente de sus tierras y vasallos, de sus rentas y jurisdicciones. El padre Oro, en el momento que estalla la revuelta armandina, hizo un estudio diócesis por diócesis, monasterio por monasterio, y la gran mayoría estaba en manos de los laicos ya, de una manera o de otra, ¿no? Por lo tanto, hay una violenta refeudalización que lleva al centro del poder feudal a una nobleza laica que estuvo durante los siglos XIII y por lo menos la primera mitad del XIV, más bien ocupando un lugar subalterno respecto a los arzobispos, al arzobispo, a los obispos y a los monasterios, etc. Por lo tanto, esa es la característica primera, no única. También Cataluña sufrió un proceso de reseñorialización, de vuelta a las servidumbres más primitivas, incluso, etcétera, pero dentro de otro orden de cosas, pero también como acompañando desde en el otro extremo de la norte de la península a la evolución en Galicia, unas características muy especiales y que engendró, aquí viene el segundo aspecto que hace especial la historia social del Reino de Galicia al final de la Edad Media, una revolución única que fue la revuelta de los Irmandiños, que bajo la estructura de la Santa Hermandad del Reino de Galicia tomó el poder durante los años 1467, 68 y 69 y derrocó prácticamente todas las fortalezas, torres y castillos del Reino de Galicia. Una revuelta enorme de ámbito, en fin, no local, a donde confluyeron todas las experiencias de hermandades y de revueltas locales de los últimos 15, en algunos casos 30 años, que tuvieron lugar en Galicia, y que tuvo esta revuelta de los irmandiños una dimensión justiciera, en primer lugar, contra los señores de las fortalezas, inmediatamente antiseñorial, muy, muy severa, muy radical, como veremos. Y generó un poder autónomo, en la práctica casi independiente, que tenía en su culminación como poder máximo la Xunta General del Reino de Galicia. Bien, esto nos permite esta situación en el Reino de Galicia tan polarizada, diríamos hoy, y tan radical por parte, como consecuencia de la agresividad de la nobleza y la reacción armada de la mayoría de la población, nos permite, pues, con más contraste que en otros lugares, estudiar las tendencias del tránsito del siglo XV al siglo XVI en el ámbito de las prácticas y de los valores sociales, que aquí vamos a estudiar específicamente en el caso de la violencia. Entonces me he encontrado entre 1369 y principios del siglo XVI, 8 casos, no digo que no hubiera muchos más, pero tampoco es fácil que lleguen los casos de muertes, homicidios colectivos de señores, no es fácil que lleguen a las fuentes. 8 casos viendo, relativamente bien documentados, la mayor parte del siglo XV, aunque uno es de 1386, el caso que no vamos a entrar en detalle, de María Castaña, muy conocida, porque dio lugar en el siglo XIX a una frase popular de los tiempos de María Castaña, y el último que analizo es a principios del siglo XVI, pero en un contexto absolutamente medieval, ya lo veréis, en 1533. Entonces, los 6 restantes son del siglo XV. Por lo tanto, vamos a estudiar la muerte del Señor en los conflictos sociales antes y después de la revuelta irmandiña, y después hablaremos como contrapunto de lo que pasó durante la revuelta irmandiña. La mayoría de los señores ejecutados son señores eclesiásticos, es decir, obispos, abades y canónigos, lo cual no deja de ser sorprendente y paradójico, porque en el siglo XV, justamente, la propia ofensiva nobiliar de las casas trastámara hizo que la presión señorial más acusada que tenían que soportar los vasallos venía de la nobleza laica, no de los señores eclesiásticos, ¿no? Que muchas veces se aliaban con sus vasallos contra las pretensiones violentas de los señores laicos. Sin embargo, aquí está, pues eso es la miseria humana, ¿no? La verdad, porque es que fueron a por los señores eclesiásticos porque eran víctimas fáciles, porque era muy difícil matar a un señor. Primero, porque era un profesional de la milicia y estaba rodeado siempre de otros guerreros, ¿no? Y bueno, como se trata de revueltas muy puntuales, con normalmente un escaso nivel de planificación, locales, no, pues iban un poco a su aire, ¿no? Por ejemplo, en 1479 matan a un canónigo de Orense, Simón Pérez de Oira, y leo lo que aparece en cómo lo cuentan desde la propia catedral, ¿no? El tema, solamente unas líneas. Dice, en gallego, si acaso, pues en algunos casos traduzco, no tanto por vosotros, que sé que sabéis gallego, pero sino porque los que puedan estar siguiendo esto, pues en la Patagonia o vete a saber dónde. Entonces, dice, o mataron siendo él clérigo de misa y de órdenes sacras. Dice, se hacen destacar que era un clérigo, ¿no? Y que lo mataron sin respetar el estado clerical del canónigo. Yendo él, dice, manso e seguro con su colcha e sobre pelixia vestida. Es decir, iba con la sotana y con... iba con una blusa, esa blusa blanca de medio cuerpo, ¿no? Seguramente iba a dar misa o venía de dar misa o de algún oficio religioso y hacen valer esa condición eclesiástica donde sin respeto alguno lo asesinan, ¿no? Y los asesinos son excomulgados, ¿no? Por la Iglesia de Orense, ¿no? Como membros do diablo. Es decir, eran como representantes de Satán. Y aquí, de estas figuras así metafóricas que nos ofrece a veces la documentación, por desgracia escasas veces, dice, así como morren as candeas en esta agua, así morirán súas almas en o fogo do inferno. Aquí sí que traduzco. Así como mueren las velas, los cirios, ¿no? En esta agua, entiendo que esto se está redactando en el interior de la catedral, así morirán los asesinos, sus almas en el fuego del infierno. Quedaron sin castigo, porque este castigo es simbólico de la excomunión y ni se plantean un castigo secular que por parte de la autoridad episcopal sería factible como un delito de asesinato, de alguna manera, un complejo siempre, porque en todos los casos que he estudiado quedan impunes los delitos. Hay un complejo siempre de cómo que de alguna manera pues estaban en su derecho a hacerlo, aunque nunca se reconoce. Y en este caso se les condena al infierno, al fuego eterno, justamente por haber matado, ¿no?, un señor canónigo, ¿no?, sino por haber matado a un clérigo vestido para el oficio de religioso, ¿no? En fin, eso desde el ángulo de las mentalidades pues es muy importante. De los 8 casos que estudié, la mayoría, ya digo, eran eclesiásticos y hay un caballero y una mujer. El caballero es Suero de Marzoa, un caballero medio que pertenecía a la casa del conde de Altamira, de los Moscoso, y que en 1483, con alguna de su gente, va a Santiago de Compostela a vengar lo que él considera una afrenta a su persona, y es que un clérigo había tenido amores con una criada de este caballero, Suero de Marzoa, y va y lo coge y lo ahorca, ¿no? Entonces los vecinos reaccionan, los vecinos de Santiago, en esa época, en fin, la violencia era epidérmica, todo el mundo tenía armas, etcétera, y sin que actuara ni la autoridad arzobispal, ni el concejo, ni nada, simplemente pues guerrean con el grupo de Suero de Marzoa para vengar al clérigo ahorcado, ¿no? Y en esa escaramuza armada ganan los vecinos de Santiago. Y entonces cuenta la fuente que lo hicieron menudos pedazos y a 6 de los que con él iban. Es decir, que mataron al caballero y a 6 que lo acompañaban para vengar al clérigo que habían ahorcado por un delito de amores, ¿no? Bueno, aquí nos encontramos ya por primera vez, aparecerá más veces, eso de espada, de matar haciendo pedazos el cuerpo. Y no es que es hacer pedazos un cadáver, es que lo matan cortándolo, las diferentes partes del cuerpo, a veces a golpe y siempre eso despedazando a la víctima. Eso es una constante en todas las muertes de señores en un contexto de revuelta. Bueno, en este caso es curioso porque Suero de Marzoa, hay otra excepción que veremos, porque lo asesinan los vasallos del arzobispo de Santiago, que eran contrarios a la casa de Moscoso a la que él pertenecía. O sea, lo normal es que sean los propios vasallos los que maten a su señor, pero en este caso se cruza un poco, pero bueno, la autoría siempre viene de la gente plebeya y los muertos siempre son señores, caballeros o prelados. Un cronista, Juan de Ocampo, del siglo XVI, todavía hablando de este tema, justifica que a esta ciudad viniese el Suero de Marzoa a morir por haberla perseguido a la ciudad de Santiago y a su padrón, al apóstol Santiago, pues dándole, pues eso, considerando una afrenta, pues eso, la incursión que hizo el suegro de Marzoa para buscar venganza en aquel clérigo que se llevó a su criada y que lo consideraba el cronista, como probablemente en su época también la Iglesia de Santiago, pues una ofensa al patrón de Galicia y bueno, después España, que es Santiago Apóstol. El caso de la mujer es de 1470, es la condesa de Santa Marta, Teresa de Zúñiga, viuda de Diego Sarmiento, y por lo tanto, no, indefensa, no se podía defender, era una mujer, y no se podía, en esa época de guerras y revueltas, no se podía defender igual que un caballero, aunque lo intentó llegar a pactos con otros caballeros, pero en general la engañaron, querían quedarse con sus jurisdicciones, que no pertenecían tanto a ella como a su hijo, era tutora de un hijo pequeño, ¿no?, adolescente, ¿no? Y ella, pues, ¿cómo se expresa? Pues ya antes de que la mataran, dice, documentalmente aparece siempre ella misma de esta manera: yo, la triste, he deshonrada, he desheredada condesa de Santa Marta. Bueno, parece que quiere dar pena y decir lo que habría un victimismo, como es una mujer sola, etc. Pero la verdad es que es un drama, no es otra cosa, porque considerando cómo acaba y lo que hacen con ella, ¿no? Y ella era muy consciente de su inferioridad dentro de lo que era el sistema feudal en Galicia en ese momento, donde cada uno iba a lo suyo y donde el que tenía, dice un testigo del preto de Fonseca, el que tenía la fuerza de la lanza es el quien tenía el poder, y ella no tenía lanza, que aunque se rodeaba de hombres de armas, pero ella misma personalmente, naturalmente, no tenía esa capacidad militar ni para defenderse, ni para luchar con otros señores, ni para luchar contra los irmandiños, aunque lo intenta. Una fuente contraria, el nobiliario de Vasco de Aponte, un criado de la casa de los Andrade, principio del siglo XVI, sorprendentemente se une a los enemigos de yo creo que por misoginia, porque la fuente es muy, muy negativa en cuanto a la visión que tenía de la mujer Vasco de Aponte, un nobiliario, por otro lado, fundamental, la fuente más importante para estudiar la nobleza de la Baja Edad Media en Galicia. Y dice de ella que era muy endiablada, era muy presuntuosa por decir que era de los Zúñiga, hasta ahí, pues bueno, pues eso, no le caía bien, y porque era mujer y porque era de los Zúñiga. Y él era de los Andrade, bien. Y ahora cuenta lo siguiente: la mataron sus vasallos a lanzadas por muchos males que ella les hacía. Es decir, no es habitual en una fuente tan pronobiliaria como Vasco de Aponte de que se pusiera de lado de los vasallos que en rebelión la matan a lanzadas, ¿no? Y aparece otra vez este término de a lanzadas, como antes lo de hacer pedazos, etcétera, la forma así cruda, desencarnada, terrible de asesinarla, ¿no? Y bueno, le da la razón a los vasallos rebeldes, por eso muchas veces quedan impunes, porque parece que se les da la razón, de que tenían razón para vengarse de sus señores. El caso es que ella, durante la revuelta armandiñas, se refugió donde tenían tierras y propiedades en Mucientes, Valladolid, intentó volver un año después de la revuelta a recuperar el señorío de Santa Marta, que tenía su capital en Rivadavia, ¿no? Y al intentar recuperar un año después de la revuelta el señorío, pues bueno, por desacuerdos con los propios vecinos, pues la mataron, ya lo dice aquí, a lanzadas. Obviamente una víctima fácil. También hay que decir que los restantes señores pudieron recuperar el señorío de las ciudades, empezando por los señores, el señor arzobispo de Santiago, pactando con los concejos, ¿no?, en cada lugar. Ella se ve que no fue capaz o no le dieron ocasión. En el caso de los desacuerdos llevaron a una muerte colectiva y muy, hay otras descripciones y todas son parecidas. Hablan de la cruda muerte de Teresa de Zúñiga. Y también, de nuevo, haciéndola pedazos la mataron, ¿no? Insisto, no es el cadáver, es que la matan desmembrándola o dándole golpes o heridas muy diversas, ¿no? Bueno, su sobrino, Pedro Madruga, Pedro Álvarez Sotomayor, un poco después entra en Rivadavia para vengarla y lo mismo desde el otro lado. La crónica, la documentación cuenta que mata, corta pies, corta cabezas, aprovecha para vengarse a algún enemigo de él, algún pequeño hidalgo que se refugiaba en la Rivadavia post-irmandiña. Bueno, en todos los casos hay un encarnizamiento grande, ¿no? Utilizando para ello lo que José Ángel García de Cortázar le gusta llamar así las armas neolíticas, ¿no? Que todo el mundo tenía, ¿no? Espadas, puñales, lanzas. Por ejemplo, en la descripción de la muerte del canónigo de Orense, dice, con sus armas, lanzas, espadas, yederon tantas feridas en seu corpo e corva e cabeza en tanto que o mataron. Es decir, con sus armas, lanzas y espadas le hicieron tantas heridas en su cuerpo, corva, que es la parte de atrás de la rodilla, y cabeza, que lo mataron a golpes, pero de una manera encarnizada, con una violencia excesiva, desproporcionada, como en el caso de las otras muertes. Por último, ya termino, en 1533 lo incluí porque es que es un abad del monasterio de Oseira, que se llamaba Ochoa de Espinosa, que dice una historia del monasterio de Oseira, que los villanos de Villanfesta a palos lo mataron. Utilizaron los estudullos, que son los palos que se utilizan en los carros de bueyes para sujetar la hierba o lo que se llevase para matarlo. Es un caso único, raro, ¿no? Yo creo que ahí el grado de espontaneidad fue muy grande y no se molestaron en ir a su casa a buscar sus armas y simplemente con los palos de los carros de bueyes lo mataron a palos también, de una manera encarnizada. Eso aparece en la historia del monasterio de Oseira porque es un abad con mala fama, Ochoa de Espinosa. En realidad él representa, el abad titular vivía en Roma, él era su representante y la historia del monasterio del siglo XVII, creo así, decía de él que no aforaba, vendía. En general un abad muy corrupto y aún después de su muerte, pues el monasterio tuvo dificultades para recuperar todos los bienes de los que se había apropiado. Con lo cual, pues parece que aun llamándole villanos, celebran también que a palos lo mataron, de lo malo que era. Es decir, como si eso, ese derecho a la venganza por parte de los populares fuera admitido, ¿no? En este caso, justificado, etcétera, porque era un mal abad, ¿no? Bueno, explicaciones sobre estas ejecuciones colectivas de señores por parte de sus vasallos, pues fundamentalmente hay tres. Hay la antropológica, hay la que tiene que ver con las características de la violencia en la Edad Media y las que introducen algún elemento racional. En el primero de los casos se trata de unas muertes crueles, encarnizadas, de un simbolismo atávico. El matar al señor es una especie de sacrificio ritual de orígenes precristianos, repito, cosas que están en la bibliografía sobre estos temas, donde la muerte del señor natural que incumple su función social pues remite al rito de fertilidad, de manera que la muerte de ese señor facilita una resurrección de un buen señor, ¿no? Y de hecho, la verdad es que en el caso de la condesa de Santa Marta nos encontramos que su hijo, para conseguir, después de la muerte de su madre, que lo aceptaran como señor, pues perdona a sus asesinos, cuenta el cronista Enrique del Castillo. Entonces quiere decir eso, ¿no? Un sacrificio ritual de un señor natural, dice, suele decirse, pero que incumple su función social y por lo tanto estamos hablando de un rito pues que bebe de la noche de los tiempos. Yo no digo que de esto hay algo, y yo creo que sí, porque si no, no se explica tan el exceso de violencia y cómo se ceban en su cuerpo, ¿no? Parece que quieren destruir no solo su vida, sino todo recuerdo, ¿no? E impedir que pueda tener una, una mejor vida y obligar a que resurja otro señor en otras condiciones. Claro, este tipo de encarnizamiento a la hora de tratar los cuerpos con las armas, pues nos lleva a la fusión general de sangre, característica de la Edad Media, y está presente también en las penas que se aplican a los reos por delitos graves, ¿no? Por ejemplo, en 1532, bueno, la Edad Media tiene su límite con la Edad Moderna móvil, ¿no? Es decir, pues, muchos comportamientos medievales todavía a principios del siglo XVI están activos, ¿no? Entonces, en una sentencia de la Justicia Real contra el nieto de Pedro Madruga, Pedro de Soutomayor, por falsificar documentos, se le condena a muerte, y ahora leo de qué manera. Yo pienso que esto confunde, aparece primera persona al singular, después tercera persona al plural, parece que está copiado de un formulario, ¿no? y estará seguramente de una manera parecida en otras sentencias. Y dice que sean degollados por las gargantas con un cuchillo de fiero acero hasta que muera naturalmente, y así degollados sean fechos cuartos y sus cabezas se pongan en el rollo o picota en los caminos públicos. Como siempre, hacer cuartos con el cuerpo y en este caso además exhibirlo públicamente como castigo y para escarmiento de otros. Obviamente no se aplicó. El noble Pedro de Soutomayor huye y no llega a ejecutarse, a diferencia de las ejecuciones populares que sí se llevaban a cabo. De hecho, llegan a las fuentes porque se llevaron a cabo. La justicia, en este caso, condenó, pero sentenció, pero no se cumplió la sentencia. Al cabo de un tiempo reaparece, etcétera. Pero la saco a colación para que se vea hasta qué punto ese encarnizamiento está compartido. No solo es un fenómeno popular, sino un fenómeno general en la época medieval. Aunque, claro, el carácter subversivo que tiene esa muerte tan cruel, etcétera, en el caso de tratarse de un señor feudal, pues tiene unas características que lo hacen muy importante. Y volviendo a la muerte de los irmandiños, ya el aspecto, a la muerte de los señores. Los imaníos murieron todos en la cama, afortunadamente. Pues el aspecto racional que tiene este comportamiento atávico, etcétera, de asesinatos colectivos de señores, hay ira, hay catarsis, pero también hay cálculo racional. Por ejemplo, en el caso de la muerte del canónigo, tienen localizados a los asesinos, dice, todos cuatro, no dan los nombres en el documento, juntamente con sus armas fueron a por él y lo mataron. Ya decía que en este caso también hay una autoría popular, pero hay una mano señorial detrás, que es la casa del conde de Benavente, los Pimentel, que empujan a escuderos y unos vasallos del propio Pimentel, que no sabemos el motivo exacto, asesinara al canónigo de Santiago de Compostela. Es el segundo caso de vasallos contrarios que matan a un señor, ¿no? Bueno, en general, la muerte del señor no anula el sistema social contra el que se rebelan los partidarios, los participantes en la revuelta, pero sí, ellos lo sabían, muerto el mal señor, lo habitual es que venga un señor mejor. Y eso lo sabía, y eso de alguna manera está ahí. No todo es espontaneidad y ritos, que se pierden en la noche de los tiempos. Ellos sabían que matando a un señor maligno, pues el próximo que vendría pues ya se andaría con mucho cuidado y lo tratarían mejor. Bueno, entre estos asesinatos, entre unos y otros, se produce el paréntesis del reino irmandiño de Galicia, entre 1466-69, con dos características, vuelvo a repetir, una revuelta antiseñorial victoriosa, muy, muy radical. El cura irmandiño Ruy Vázquez, en plena revuelta, escribía de que los señores quedaron, por culpa de sus pecados, sin tierras y sin vasallos, desnudos, como vinieron al mundo. Por lo tanto, es una revuelta antiseñorial muy radical, etc. Y, curiosamente, durante esos dos años, de Poder el Mandiño no encontramos ni un solo caso de asesinato de señores bajo la autoridad, cuando Galicia estaba bajo la autoridad de la Xunta General del Reino de Galicia, porque el caso de la Condesa Santa Marta tiene lugar un año después, cuando la Xunta Irmandiña ya no existía y por lo tanto los irmandiños de Rivadavia, los que habían participado en la revuelta irmandiña de Rivadavia, estaban a su aire, no estaban bajo la disciplina de la Santa Hermandad, que generó una red muy tupida de que llegaba a todas las parroquias, a todos los concejos y a todas las diócesis, y una estructura que no funcionaba verticalmente, pero que sí estaba pues un poco animada por ese hálito de justicia, paz y seguridad para el reino, claro, naturalmente animada por sus dirigentes, tanto urbanos como rurales, ¿no? Y aquí llegamos al pacifismo irmandiño, y casi solo les voy a dejar hablar a ellos, ¿no? Utilizo como fuentes, en primer lugar, el pleito de Tavera Fonseca, unas 204 declaraciones verbales para un pleito por las fortalezas del arzobispado de Santiago, entre un arzobispo saliente y un arzobispo entrante, donde hablan, pues la mayor parte de los que hablan son testigos directos de la revuelta, bien protagonista o testigos visuales. Después hay un tercer sector que simplemente oyeron hablar de la revuelta, en fin, en su casa, ¿no? Es 60 años después, tampoco es mucho tiempo, estaba muy fresco el recuerdo y tenía unas características muy colectivas, porque en la forma de argumentar se repiten de un lugar a otro de Galicia. Obviamente los testigos son mayoritariamente populares, aunque hay también pues sectores urbanos, rurales, burguesía, pequeños hidalgos y algún noble medio, etc. Utilizaré esto como fuente principal, y para efectos de comparar y confirmar también las crónicas de Enrique IV y de los reyes católicos. Aparece en estas fuentes una visión bipartita. Entendían que el mundo tenía en esos momentos estaba sujeto a la siguiente subdivisión: el tiempo de la paz y el tiempo de la guerra. El tiempo de la paz es cuando gobierna la Santa Hermandad, y el tiempo de la guerra, antes y después de la Santa Hermandad, es cuando gobiernan los caballeros. Del tiempo de los caballeros, que es el tiempo de la guerra, y donde están haciendo mención continua a lo frecuente de la muerte, los males, los delitos, todas connotaciones negativas, dice un testigo: las hermandades se levantaron en los tiempos rotos y de guerra que entonces había. Rotos, pues eso, la falta de unidad, lo que diríamos fracturas sociales, ¿no? Otro, como causa del levantamiento de la Santa Hermandad, se levantaron por las guerras que había entre los caballeros, por las guerras y robos y fuerzas y otros males, vinculando la guerra con la delincuencia de origen señorial, que estaba muy, muy generalizada. Otro testigo decía: había muchas guerras, muchos alborotos y guerras y muertes de hombres y robos, y que no había justicia. Antes aparece continuamente vinculado al tema de la guerra y de la falta de justicia. Otro: con las dichas guerras los labradores pasaban mal. El componente sociológico mayoritario de las milicias irmandiñas eran campesinos, y el lugar donde estaban ubicadas las fortalezas que se derrocaron, pues en su inmensa mayoría era también el mundo rural. Entonces, con las dichas guerras los labradores pasaban mal. Los cronistas confirman esto y justifican la justeza de esta revuelta. Galíndez de Carvajal, en la crónica de Enrique IV, hablando del Reino de Galicia y de otros lugares de la Corona de Castilla, pues ataca las guerras particulares, como le llama, y la muy grande efusión de sangre, y dice: tantos robos, tantas guerras. Fernando de Pulgar, en la crónica de los Reyes Católicos, Fernando de Pulgar fue secretario de Enrique IV y era muy amigo de los irmandiños. No sé qué grado de relación personal, pero digamos, la sintonía mental era absoluta, porque él fue el que redactó un documento que firmó Enrique IV el 6 de julio de 1467, cuando la revuelta contra las fortalezas llevaba ya pues 2 meses, etc. él le hizo firmar a Enrique IV un documento autorizando, dando por bueno los derrocamientos que ya habían hecho los irmandiños y ordenando a los alcaldes de las fortalezas que estaban cercadas que las cediesen a la Santa Hermandad, sabiendo que la Santa Hermandad estaba derrocándolas todas. Eso fue un apoyo muy importante a un poco a todo lo pasado y jugó un papel muy grande Fernando de Pulgar a la hora de redactar ese documento, que por fortuna es una de las cartas favorables a la Santa Hermandad del Reino de Galicia de Enrique IV, que se conserva, la única. Y bueno, confirma lo que dicen los testigos del pleito de Tavera Fonseca. Y Fernando de Pulgar podía ser uno de esos testigos, porque habla como ellos, dice, pero claro, de una manera como letrado, más, en fin, más literaria y más erudita. Dice, por causa, habla del Reino de Galicia, por causa de la guerra crecieron los tiranos y los robadores en tanto número que si la guerra de aquella manera durara, todo aquel reino fuera destruido y despoblado. Eso es después de la hermandad. O sea que, si no fuera por el levantamiento irmandiño, el Reino de Galicia hubiera sido destruido y despoblado. O sea que la revuelta irmandiña salvó el Reino de Galicia, y que es con todo el aval que suponía por parte de la Cancillería de Enrique IV, que como sabéis en este momento estaba en plena guerra civil con el príncipe Alfonso y le venía muy bien el apoyo político más que militar que no hubo de que la Santa Hermandad del Reino de Galicia le prestaba contra la nobleza de Castilla partidaria del príncipe Alfonso. Pero bueno, eso es la parte más política del tema. En otro lugar de la crónica de Fernando Pulgar dice algo ya más filosófico, dice, la vida sin paz no es vida. Y estamos ya en el Renacimiento, pues muy cerca ya del humanismo y pues eso, un letrado que conectaba muy bien con la revuelta de los irmandiños, aunque después otras veces en las crónicas aparecen que cometieron excesos. En este caso no es la opinión de Galindo de Carvajal y menos de Fernando de Pulgar. Después del tiempo de los caballeros y de la guerra viene el tiempo de los hermanos y de la paz. Digo hermanos porque irmandiños es una palabra que se inventó la historiografía galleguista a principios del siglo XX, galleguizando el término hermandinos. Pero entre ellos se hablaban de hermanos, se hablaban de hermanos. Bueno, y los irmandiños, estamos hablando hoy, vamos a, en Galicia son conocidos como irmandiños, pues los testigos, uno, distinguía la guerra de la hermandad, o sea, claro, el tiempo de la guerra, el tiempo de la paz, el tiempo de la paz es el tiempo de la hermandad, dice. Ahora dice, el tiempo de las guerras y hermandad, hablaba del periodo cronológico donde se dieron las guerras y se dio la hermandad como un fenómeno distinto, ya veremos que contrapuesto a la guerra, ¿no? A pesar de que hicieron la guerra, la hermandad contra los señores, ahí está la complejidad, ¿no? La hermandad era para otro, para seguir los malhechores y ladrones y robadores y tener la tierra en paz. Bueno, todas las hermandades del siglo XIII se constituyen con permiso, con autorización real, para en momentos de convulsiones, de minoría de edad, de guerras, etcétera, que las ciudades pudieran mantener el orden público. Lo que pasa es que aquí, desde el momento que pensaban que los que alteraban el orden público eran los señores, caballeros y prelados, pues se transformaron la hermandad en un instrumento revolucionario, si el término puede emplearse para el siglo XV. Entonces, bueno, pues la hermandad está para perseguir malhechores y ladrones y robadores y tener la tierra en paz, considerando que quienes impedían la paz eran los malhechores y ladrones en otros lugares, dicen que los malhechores eran los caballeros del reino, dicen los caballeros. Para justificar esa conexión entre la lucha por la justicia, la paz y la seguridad y la orientación de mucha radicalidad antiseñorial que tuvo la revuelta. Otros, ya hablando en primera persona del plural, lo hacían los propios testigos que participaron en la revuelta o que fueran o eran sus descendientes, o que decía, lo hacían por mandato del rey don Enrique en voz, en nombre del por pacificar el dicho reino de Galicia y quitar los robos emales. Esto es una constante. Siempre dicen que lo hacían en nombre del rey Enrique. Hay parte de verdad, pero muchas de las cosas que hicieron las hicieron por su propia cuenta. Entre otras cosas, desobedeciendo, por ejemplo, órdenes de Enrique IV, diciendo que respetasen las fortalezas de amigos caballeros de nobles gallegos que eran amigos suyos, que lo estaban apoyando en la guerra civil en Castilla, pero no le hicieron caso. Y muy, como diría José María Monsalvo, muy a la gallega, o decían y no cumplían, y entonces se hacían así los locos, e igual destruían las fortalezas de los señores que eran amigos del propio rey Enrique IV, y también de dirigentes simandiños nobles que apoyaron la revuelta. En eso no tuvieron perdón. Ahí es donde se ve el motor popular que tiene la revuelta, porque fueron más allá en eso de la caída de las fortalezas de lo que se podía esperar, no hicieron excepción ninguna, ¿no?, en ese sentido. Y de hecho, pues eso, algunos de los nobles, como el comendador de Porto Marín, Suero Noverol, también, bueno, se dejó que le derrocaran la fortaleza, porque se consideraban que eran nidos de malhechores y que para que hubiera paz en el reino había que destruir todas las fortalezas. Otro, también hablando en primera persona del plural, después de que hicieron los susodichos de derrocar las fortalezas, el reino se asosegó y dejaron de andar en ella. Bueno, quiere decir que se desmovilizaron las milicias grimandinas, nunca del todo, porque hubo momentos que hubo que volver a formar los ejércitos. Pero bueno, de todas maneras, queda claro que hicieron la guerra contra los señores para conquistar la paz. Y una vez que se consiguió la paz, los ejércitos pues se volvieron cada uno a sus tareas. Bueno, ellos lo tenían claro, los testigos del pleito Tavera Fonseca. Dicen que la hermandad derrocaba por el bien y el sosiego del reino, por quitar los robos, porque era servicio de Dios y de la corona real, por la pacificación del reino. Y es un discurso homogéneo en la mayor parte de las declaraciones de los testigos del pleito Tavera Fonseca, lo cual les daba legitimidad, justificación y explica la participación de la gran mayoría de la sociedad gallega, con la excepción de la oligarquía nobiliaria, en la revuelta de los irmandiños, y el porqué también de la justificación de la mayor parte de la Iglesia y del rey Enrique. Bueno, esta paz irmandiña durante 2 años fue muy efectiva. ¿Cómo no iba a serlo? No había elementos de arquitectura militar peligrosos, estaban todos por los suelos, había un único ejército, que era el ejército de las diferentes hermandades, por Dios. Realmente hubo 3, en el norte, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur, y que se reunían cuando hacía falta, un tiempo más o menos corto, etc. Y claro, en ese sentido, pues no extraña que fuera una inspiración para los reyes católicos para cómo implantar la paz, la pacificación, en este caso del reino de Galicia, pero también de la propia corona. Pero ni siquiera en la época de los reyes católicos, al menos en Galicia, hubo tanta paz como con los irmandiños. Los reyes católicos mantuvieron el enfrentamiento con las diferentes casas nobiliarias, se resistían a la orden de dejar Galicia e ir a la corte, e incluso con el arzobispo de Santiago Fonseca tuvo muchos problemas, con el conde de Lemos. Sin embargo, en la época irmandiña todo eso nada, porque los señores más recalcitrantes habían huido de Galicia, perseguidos en algunos casos por los irmandiños, como el caso del conde de Lemos, y en otros casos estaban en el exilio interior, por ahí, más o menos soportaban su presencia, pero no tenían poder ninguno. Justicia, paz y seguridad era su lema, sí, iban juntas siempre, y era la reivindicación principal y primera de la revuelta, el factor detonante para que estallara la insurrección, y detrás fue el sentimiento antifortaleza y antiseñorial. Por lo tanto, estamos en el fin de la Edad Media, no deja de ser una manifestación de carácter popular, de unos nuevos valores que están emergiendo. Se vive de una manera irreversible la ruptura del equilibrio del sistema de los 3 órdenes, los defensores pasan a ser los agresores y después los pregadores y los laboratorios pues son los que levantan la bandera de la paz, y surge un humanismo que, lo interesante respecto de otras fuentes más cultas, es que en el caso de Galicia es un humanismo popular muy convergente con el humanismo de los letrados cortesano, y que de todas maneras, claro, no era tan radical como en el caso de Erasmus, que era, Erasmo era crítico incluso con la Guerra Santa. Sin más, los irmandiños hacen la Guerra Santa contra los señores para tener la paz. Y claro, el filósofo en ese caso decía que ni siquiera, y no valoró, como sabemos, en su tiempo, ni siquiera las cruzadas. Estrategias de paz de los irmandiños concretas. En el inicio de la revuelta pasan de la paz a las armas y de las armas a la paz de una manera natural, sin grandes problemas. Fijaros lo que dice uno: no salían de sus casas ni a cavar las viñas ni ir fuera, hasta Malrata, según los criterios de la Academia Española actual, ni ir fuera sin ir bien acompañados y armados. No podía ir a ningún sitio, ni a trabajar en el campo, ni salir de la ciudad, sino iba bien acompañados y armados. Estaban en una fase previa de inminencia de una revuelta, de donde pues la última gota ya había rebosado muchos vasos, etcétera, y en una situación de autodefensa y teniendo pues siempre pues las armas con ellos o cerca, ¿no? Después estalla la insurrección, y la insurrección provoca una guerra, claro, que era lo que contra lo que se levantaban, por lo cual quiere decir que estamos, digamos, en el marco de eso de la Guerra Santa, porque otra cosa que no entra en el tema de hoy es que tiene una dimensión la revuelta irmandiña y religiosa muy, muy fuerte. Lo de Santa Hermandad era algo que estaba muy arraigado, ¿no?, en la gente. Dice otro testigo: la gente común de las tierras llanas andaban en guerras de unas partes a otras y no trabasaba. Esa es otra que en otras declaraciones insiste, de que los campesinos, bueno, pues estaban asediando fortalezas. Al principio las batallas contra los señores que se resistieron a la Santa Hermandad, y la cosecha del año 1467 se perdió. Hay más datos por otro lado, pensaban que perdían la cosecha, pero ganaban un futuro. Muy difícil saber qué tipo de futuro. De momento se deshacían de los señores que tan mal les trataban, ¿no? No iban a ser, es difícil ya saber más que en el plano de la hipótesis que más pensaban, más allá de eso, más allá de vivir sin señores, que eso es lo que en la práctica sabemos querían, y lo consiguieron por lo menos durante 2 años. Bueno, en esa guerra inicial que sobre la que se funda el poder irmandiño, pues como igual que en las guerras interseñoriales, hay muertos, hay heridos, hay huidos, hay presos, y parece que es un giro muy fuerte pasar de esas confrontaciones militares a la paz pura y dura, renunciando a la venganza contra los señores derrotados y sus familias, ¿no? Pero bueno, yo creo que no puede parecer difícil entender, pero quizá no lo sea tanto, porque uno, si lo analiza desde el origen del feudalismo, ya aparece como contrapunto la idea de treguas y paz de Dios, etcétera, y que incluso en las guerras más descarnadas entre señores, incluso con el Islam, hay treguas, y siempre se está en lo que yo decía al principio, en esa dialéctica de guerra y paz, ¿no? Bueno, en fin, la paz forma parte de la finalidad de la revuelta, con la ambición de vivir en justicia y en seguridad y poder ir por los caminos, y sobre todo forma parte de la legitimidad de la revuelta, que venía de lo que ellos llaman, era servicio la hermandad, y por lo tanto sus obras era servicio de Dios y de la corona real, y eso lo supieron hacer muy bien. Asaltaban las fortalezas gritando ¡viva el rey! Y yo, una de las cosas que estudié es que solamente una pequeña minoría, una élite urbana y rural, sabían el nombre del rey, que le llamaban don Enrique. El resto ni sabían, decían el rey. Era una figura imaginaria. El rey justiciero que ellos imaginaban o que ellos deseaban, pero que les animaba también, era también motor de la revuelta, y sobre todo era un factor de legitimación fundamental, ¿no? Bueno, finalmente el pacifismo de los irmandiños fue un medio exitoso para quitarle el poder a la nobleza violenta de origen trastámara, ¿no? Hay este pacifismo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y entonces la parte consciente queda muy bien retratada para un historiador de las mentalidades en una escena que aparece en una declaración verbal de un testigo, ¿no? Está hablando de una conversación, un diálogo en un ámbito local y donde los que están por la hermandad, yo creo que eran alcaldes y manillos populares, por lo que se deduce, no hay grandes dirigentes, ¿no? Que lo sabía de toda la estructura, ¿no? Entonces, dice el testigo, de lo que hoy llamamos los irmandiños, encerraban a los caballeros en los monasterios. Es un dato, en fin, no nos sorprende, pero lógico, primero porque la Iglesia aseguraba que era inviolable y los monasterios en general no jugaron un papel activo, pero fueron más favorables y se beneficiaron de la revuelta irmandiña, que le devolvió muchas tierras usurpadas por los señores laicos, ¿no? Y también era un lugar de penitencia, es decir, yo creo que tenía ese doble sentido, justamente por lo que se dice en esta conversación, de que aprovecharan para rezar y para reflexionar sobre su vida, diríamos, o sea, por parte de los señores, ¿no? Encerraban a los caballeros en un monasterio, que los caballeros